Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, buenos días y sed bienvenidos a este cruce de caminos una semana más. Sari Torio en la realización y control y sonido y Carmen Lainez al micrófono, procurando siempre traeros contenidos bien variados, os saludan calurosamente desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia, tanto si nos sintonicéis por internet o bien por el 102.5 de la FM. Hoy os hemos traído a un personaje singular como pocos en Valencia, alguien que rompe esquemas, que ha escrito mucho y bien, y que es temido y envidiado, y que no conoce la timidez. Se está tapando la cara. Es, sobre todo, las cosas escritor. Nos referimos a Carles Recio, autor de una amplísima obra en los géneros más diversos, fundador y expresidente del Institut d'Estudis Valencians, licenciado en Derecho, doctor por la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, colaborador habitual de la prensa valenciana y profesor durante varios años de esta Universidad Politécnica de Valencia. Carles, muchas gracias por acompañarnos hoy en este cruce de caminos para conocer un poco más al escritor que tantas veces se oculta, en tu caso, por debajo de la polémica.
Polémica poca, pero yo he venido aquí, creo que estoy como confundido, engañado.
Oye,
no me iba...
¿Por
tú eres Carmen Lainez? No me iba a entrevistar a Elena Francis.
No la hemos podido traer. ¿Dónde está? Es difícil, o sea que por eso estoy yo aquí.
Muy bien, porque has venido muy guapa y con un tirante.
Jolín,
caído.
Eso
en
no
él.
Se dice que los oyentes no nos ven. Bueno, ya os imagináis.
Yo he quedado fascinado.
Ya os imagináis.
Podría hacerle hasta un soneto a ese tirante que caía. Era de color negro, pero tenía incrustaciones verdes. O sea que la pieza completa debe de ser
es super... todo verde.
Sí. A ver, demuéstramelo.
¿Qué programa vamos a tener, por Dios? Bueno, vamos en serio. Carles, ¿eres autor?
Yo he llevado en el diario Levante una sección erótica durante 3 años que se llamaba Eros en Sarah Wells, que si yo la tuviera en este momento le dedicaría a ese tirante caído un artículo entero.
¡Oh, caray! Carles, qué emoción, me lo voy a bajar otra vez.
Por mí te lo puedes quitar si quieres.
Gracias.
Como hacían con Jesulín que le tiraban.
Yo no he llegado a eso todavía. Como dices tú.
Pues yo creo que te vi en la foto de Jesulín, por eso te lo he dicho.
Oye, por
no ibas
Dios.
A la plaza.
Por Dios.
No le admirabas.
Dios. Carles, en serio. Sari, no te asustes porque con este hombre no sé cómo vamos a quedar.
Estás llamando a Sari, que quieres un trío, por favor. Me han dicho que era un cara a cara contigo. Y que no toque el micrófono.
Que te desenchufo del micrófono. Bueno, Carles, eres autor de una obra inmensa.
Hombre, atiende al teléfono, no te preocupes.
Y sin duda uno de los
atiende,
autores
que es el fontanero
más heterogénicos
que
y heterodoxos, imprevisibles y todo terreno de la literatura valenciana y a lo mejor de buena parte de la Europa. ¿Qué es lo
y
que
del
te
mundo
hace
mundial.
No poder estarte quieto en un género o en una lengua, ni siquiera aquí en el programa?
Oye, no me he movido, me han dicho que no me mueva las manos, que no toque el micro, que no menee las piernas.
Por eso te hemos tenido que decir que pararas.
Que no puedo hacer ningún ruido porque si no se oye el ruido de tu teléfono y es la ambientación musical.
En nuestra sociedad, ¿qué supone el bilingüismo literario? Que se considera tan negativamente por parte de los factota del mundo literario, a diferencia de lo que ocurre con los países como Luxemburgo o Suiza. Concéntrate y en serio.
Aquí, pareces la maestra, de verdad. Ni Elena Francis lo hubiera hecho así. Aquí no hay bilingüismo, aquí hay polilingüismo. Están enseñando el chino en las escuelas ya.
Es verdad, ¿eh? Hay clases
aquí.
Aquí
menos el valenciano, puedes hablar de todo.
Yo pasé un día, yo no me acuerdo yo por dónde era, y iba con un amigo, no sé qué íbamos buscando, y de pronto empezaron a salir, dice, no, es que hay un colegio de para los chinos y para creo que para japoneses también, o sea que no lo sabía, me causó así un poco...
Y en cambio el esperanto que nos arreglaría todos los problemas, nadie lo quiere estudiar ni lo aprende.
Ya pasa, está un poco pasado, ¿no?
Pues está pasado, las lenguas pasan.
No, pero bueno, estar más en moda o menos en moda, ¿no?
Todo es lo que tú quieras imponer desde arriba. Si empezaran a poner televisión en esperanto y...
Claro, eso sí,
es verdad. Y el
Corte Inglés
hiciera las rebajas en esperanto, todo el mundo aprendería
en
esperanto.
Es verdad, o dijera que era en vez de la primavera...
Es que ese idioma siempre ha estado en contra, no sé qué ha pasado con él. Ningún país lo ha apoyado, ni siquiera cuando estaba el régimen soviético, que como una manera de internacionalismo podía haberlo extendido, pues no. Ellos siempre vamos a los idiomas predominantes.
Es verdad. Carles, ya que vamos a dar un repaso a tu obra, en cualquiera de los muchos géneros que has empleado...
¿Me vas a dar un repaso entero?
Entero. Vamos a ser ordenados y empecemos por el principio. ¿Cuál fue el primer libro que publicaste?
Pues una historia del himno regional que no había ninguna hecha.
Ya.
Y bueno, creo que no ha habido ninguna después, porque hay biografías del maestro Serrano, a Maximiliano Tous no le han hecho caso, no recuerdo ninguna biografía de Maximiliano Tous, que sería interesante conocerle porque fue un personaje muy...
¿Y por qué no la haces? ¿No te ha dado por ahí? A lo mejor ahora te ha surgido la idea, ¿no?
Claro, te la dedicaré a ti y a tu tirante.
Ay, qué bien, gracias. ¿Cuál era la situación en aquellos años primeros de la que se dio en llamar Batalla de Valencia?
¿Qué situación? ¿A qué te refieres? Sí.
La situación que había en aquellos primeros años en que se dio en llamar la batalla.
Pues una situación como ahora, un buen día de sol y allí batallando un poco. Ahora se batalla de otra manera, te quiero decir.
Por eso de que,
en
por
política
eso te
hay
pregunto,
muchas batallas
qué
y siempre hay gente con ilusiones que vuelven a salir. Cuando se produce una batalla de aquel tipo, que era muy ideológica, señala que había ilusiones en la sociedad. Había ilusiones por parte de los catalanistas que querían hacer una cosa, de los valencianistas que querían que no se hiciera esa cosa.
¿Más o menos como ahora?
No, ahora lo que hay es una crisis tremenda y hay ilusión por solucionar eso. Pero vamos a ver qué pasa.
¿Y no crees que era posible defender el valencianismo desde otra trinchera?
Todo se puede hacer desde muchas trincheras.
¿Y hubiera sido mejor o peor?
Eso nunca se sabe. Claro. Eso ya es futurología, bueno, eso ya es rappel. ¿Traes otra rappel?
Bueno, pero tú yo sé que sí, que en el fondo sí que piensas...
Es que el valencianismo nunca se defendió. Te quiero decir, los resultados están a la vista del mundo. Somos la comunidad que ha perdido sus bancos, que ha perdido su televisión, que ha perdido... Yo no sé cómo no han cerrado estas universidades ya. ¿Qué misterio es este? Porque lo siguiente debía de ser que aquí no hubiera ni universidades ni todos como las cabras en el monte.
Para
y ya está.
Para hundirnos del todo, ¿no?
Claro, que había industria de todo. Había juguetes, había muebles, había...
Es verdad, cualquier cosa se hacía aquí.
Y ahora no hay absolutamente de nada. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido valencianismo o ha habido qué ha habido? Porque, no sé, el País Vasco, por ejemplo, pues dentro de que... ha sido quizás una de las autonomías más recalcitrantes en lo suyo, pues tiene no se oye ningún escándalo, no se oyen estos desfalcos que ha habido aquí, no se oye, bueno, en cierta manera es modélico. No tanto Cataluña, que era nuestro espejo así de decir, ¡ay, qué guay es Cataluña! Resulta que Jordi Pujol lo que tenía era un cortijo particular para hacer sus negocios. Y ahí está, que ni siquiera está en la cárcel.
Es verdad.
Si tú bajaras y le robaras al del bar la recaudación del día, te llevaban a pasar la noche al calabozo. Y este señor, como tantos otros, está...
No se comprende.
Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué país es este?
Sí.
Y aún nos quejamos de Alemania, si lo que necesitamos es votar a Merkel directamente... Que nos lo arregle todo, que esa mujer parece así contundente como tú.
La de hierro, ¿no?
Eso, o presentarte tú a las elecciones y...
Por favor, que yo no soy de hierro ni muchísimo menos, venga. ¿Cómo se vivió la creación
de una... Tú eres de mazapán, se te nota.
Ay, madre mía, ¿cómo se vivió la creación de una normativa?
¿Y cómo se come en casa de Carmen? Yo no he comido en casa de Elena Francis, porque no me ha invitado nunca, pero en casa
Mira,
de Carmen
Mira, pues a la
sí.
próxima te voy a mandar a que te vayas a la casa de Elena Francis.
Bueno, dame la dirección porque me encantaría conocerla.
No, porque me estás diciendo, bueno...
Carmen, luego...
Dime.
Tú es que sabes mucho, deberías de poner un consultorio, eso es lo que yo te quería decir.
No estaría mal, mira, eso me gustaría.
Hacer un programa
eso de
y
ahí,
hacer un consultorio.
No estaría mal. Bueno, vamos a ver, en serio, ¿cómo se vivió la creación de una normativa, las normas del Puig, que rompieron una unidad que se había dado a lo largo de toda la historia?
Eso es falso, la premisa es falsa.
¿Por qué?
La consecuencia...
¿Se rompió?
No había nunca unidad. En el año 1378, el señor Antoni Canals, que era un fraile de Valencia, un fraile franciscano, tradujo un libro que se llamaba El Malerio Máximo, que es un clásico latino, y escribió en el prólogo: lo voy a traducir a la lengua valenciana porque ya he visto que lo han traducido a la lengua catalana. Si desde el año del siglo XIV, 1378, está datado ese documento que está en la Universidad de Valencia, en la Biblioteca de la Universidad de Valencia, hay un señor que se le ocurre decir algo, eso detecta de que aquí pasaba algo. Claro. Esa unidad
es verdad.
Es una cosa. Pero es que luego tú vas mirando y todos... Esa unidad es una cosa como el portugués y el gallego. Filológicamente una lengua puede ser igual, pero políticamente hay muchos más factores. En Yugoslavia, que han vivido 40 o 50 años, no, 50 no, bajo el mariscal Tito, vivieron unidos y felices y todos, y eran vecinos y tal, acabó la política de la unidad, y esa misma lengua, que es el serbo-croata, resulta que unos la escriben en el alfabeto cirílico, otros en el alfabeto latino. Le han buscado la diferencia total, pero eso es porque es una diferencia política, porque la lengua es un instrumento político. La lengua no sirve para entenderse. Tú puedes entenderte con un inglés sin hablar inglés y sin que él hable español, porque por signos, por la voluntad de entenderte, te vas a entender.
Es verdad.
Cuando tú vas a China y quieres comprar un bocadillo, te vas a entender, aunque no hables chino ni el otro hable español. Entonces, esa unidad de que sí es que se entiende, no, lo fundamental es que tú políticamente digas que es una cosa y que es la otra. Actualmente, el valenciano es una lengua políticamente distinta porque el estatuto dice que es distinto, e incluso en las páginas oficiales del ministerio pone castellano, catalán, valenciano, vasco y gallego. Otros, como el asturiano, no lo consiguen porque políticamente no han conseguido meterlo en el estatuto. Nosotros tenemos el instrumento para conseguirlo, pero no lo hemos hecho porque estamos tontos, apardalados y bueno,
ya, un poco.
Entonces, no es que esas normas rompieron una unidad. Había una diversidad de siempre. Esas normas intentaron catalizar una facción y los otros otra. El resultado es que realmente el idioma no fue atendido porque estaban pensando en la politiquería, y el resultado está en la calle, porque tú sales a la calle y no habla nadie valenciano, excepto el que va a la frutería del barrio de una valenciana, que ya no quedan, porque ahí tienes que hablar
en pakistaní, es verdad.
Y entonces, claro, es una lengua totalmente en desuso que incluso las encuestas de uso te demuestran que es una lengua en retroceso total. Hemos gastado millones y millones de euros en tener academia, en ponerlo en las escuelas, incluso en tener una televisión cuando se tenía, y no ha servido absolutamente para nada. Es otro gran fracaso de la sociedad valenciana, porque incluso el euskera, que es una lengua inventada y codificada en el siglo XIX porque no existía en un idioma rural, ahora vas a Euskadi y es una lengua viva, que se habla, que la gente lo entiende, que tiene sus propios medios de comunicación y que bueno, no te pongo el ejemplo de Cataluña porque allí es una cosa tan políticamente clara.
Sí, por Dios.
Me encanta
el sonido del teléfono.
Sí, claro, pero ponlo más cerca que los oyentes no lo van a oír.
No, pero es que no hace falta que lo escuchen. ¿Crees que aquellos tiempos pasaron definitivamente?
Es una mujer muy solicitada.
Con la creación.
Yo creo que la lista de Facebook la tiene que tener llena de solicitudes de amistad y de lo que quiera.
¿Crees que aquellos tiempos?
Es que es tan guapa y sonríe. Ahora la veo sonreír y la veo mejor.
Por favor.
Porque normalmente no,
Carles,
no la tengo cara a cara. Pero Sairi nos ha puesto Sara.
¿Cómo que cara a cara no? Entonces, cuando vienes a comer a mi casa, ¿qué estás diciendo ahora? No,
te pones a un lado.
Eso sí, también
yo,
es
yo
verdad.
Yo estoy
y como
a
tengo
tu
que
derecha.
Salir a la cocina y entrar, pues claro.
Pero no para. Es que no la veo porque no para en la mesa.
¿Crees que aquellos tiempos pasaron definitivamente con la creación de la Academia Valenciana de la Lengua?
Aquellos tiempos ni pasaron ni pasarán. Es que la academia es una incrustación que está ahí, a la que nadie hace caso. La academia ha intentado hacer una normativa que esté entre medio y meter algunas palabritas, pero el que quiere escribir en catalán, escribe en catalán. El que quiere escribir en valenciano diferenciado, escribe en valenciano diferenciado. Y ese modelo lingüístico nunca, el de la academia, de la lengua, nunca ha tenido un valedor político eficaz detrás. Porque las editoriales que están sirviendo libros en los colegios, los mismos profesores como son de la línea más tendente a esa unidad de la que tú aludías, pues dicen, ah, no, ponen el aqués, ponen las formas más acercadas a lo que hoy consideramos catalán, que tampoco es catalán, que si tú vas allí no dicen nosaltres.
Sí, exacto.
O sea, que es que ellos no tenían literatura clásica y vinieron a buscar la nuestra. Cuando han tenido la nuestra, resulta que claro que se parecen, si es que es la nuestra.
Claro.
Pero bueno, ese galimatías afortunadamente ha pasado ya de moda porque la gente se ha dado cuenta de que era un engaño y los partidos políticos que se hicieron para defender eso, pues demostraron que eran farsas, que eran sencillamente negocios como Jordi Pujol. La gran demostración de Jordi Pujol, que nosotros la tuvimos aquí anteriormente, es que actualmente el nacionalismo solo sirve para montar negocios particulares.
Ya. Yeah. Carles, desde hace unos programas, y para dar un punto más personal a la parte musical de que tenemos en el programa, solicitamos a nuestros invitados que nos digan una canción que ha significado
algo. Ay, pero eso es muy difícil. Algo. Yo he dicho dos al azar y una casi...
Sí, porque yo te dije hace dos días, piensa en dos canciones, y tú no has pensado, y ahora has llegado aquí y corriendo. Pero bueno, yo sé que a Sari le has dicho alguna. ¿Qué vamos a escuchar en el primer lugar? ¿Qué le has pedido?
He puesto la romanza sentimental, porque...
Ah. ¿La has buscado, Sari? ¿La tiene ya preparada?
Claro que lo tiene, y además pues, hay muchas versiones. La antigua,
es
la
que de... Sari es mucha Sari, bueno.
Pero que esto no es, no sé, bueno, vale.
Pues vale, pues nada, bonita. La escuchamos.
Mi longa para recordarte, mi longa sentimental. Otro se está llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu piel. Es fácil pegar un tazo pa' cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Carles, tienes una novela llamada Mater Desertorum, sobre la que creo que es mejor no hablar. ¿O sí, tú qué opinas? Un libro sobre la princesa, que se llama Leticia, sobre el amante de un rey valenciano, Milagros, vicentinos, donde un tal Caraplana acaba con la tabla de Cambis. El último, Milacre, estrenado, se titula El Caloret de Sevilla, ¿no es así?
Bueno, yo he hecho muchas
cosas. ¿Te consideras
cosas y no...
provocador y polémico?
No, hay que buscarle los tres pies al gato y hacer cosas que sean de interés.
A mí me parece estupendo.
Mater de Sertrunes es una novela muy bonita, pero está escrita hace muchos años, cuando aún había régimen comunista en Rusia, y era eso, cuando decimos Virgen de los Desamparados, ¿a qué nos referimos? ¿Qué hay detrás exactamente de los desamparados? Y era que la Virgen un día se pone unos vaqueros, se sale de la basílica y se va a una comuna hippie y empieza a revolucionar el mundo. Un poco lo que todos esperamos que se haga desde fuera. Y todo ha sido, no sé, pienso, por ejemplo, los Miradores de San Vicente son las obras de teatro populares más antiguas que hay en el país, a lo mejor en Europa, que además son... cambiantes, que no es siempre una misma representación, porque si no eso sería El Misterio de Elche,
claro,
que tiene un guión y no te puede salir, y pienso que es otra cosa que aquí no está. Ahora lo han declarado bien de interés cultural, y hace dos meses hacen la ley de patrimonio cultural ese y no lo ponen. O sea, es que no saben ni lo que es. Los Milagros de San Vicente, fuera de su vertiente religiosa, es una actividad teatral y cultural. Ahí, cuando yo pienso en los Milagros de San Vicente, no estoy pensando en que hablen de una persona católica. Pienso que podrían hablar de cualquier cosa. Y, de hecho, los míos hablan de cualquier cosa.
Claro.
Y siempre pienso, por ejemplo, que eso no está nada fomentado, que en los colegios debería haber una asignatura dentro de la asignatura de cultura valenciana que no se da, ni no sé si existe eso, porque...
Yo no creo que exista, ¿no?
Y entonces, pues que eso, ahora que se hacen tantas actividades extraescolares, que antes no había eso, antes íbamos al colegio y luego teníamos que irnos a la calle, pues preparar en todos los barrios, en todos los colegios, estos milagros y que fuera realmente una manifestación popular, sería muy bonito.
Claro, es interesantísimo, a mí me gusta.
Porque es una tradición que no existe en otros sitios y obliga a que niños desde 0 hasta 14 años, porque puede salir un recién nacido, se empiecen a entrenarse en el arte teatral, aprendan lo que es un teatro, lo que es un ensayo, lo que es la disciplina, perder el miedo a hablar en público. Me parece tan positivo y tan menos valorado.
Esa es una obra muy interesante, y aparte que habrá mucha gente que perderá mucho tiempo en hacer esto, que lo llevan normalmente.
Hombre, hay que reunir a los niños. No, eso lo hacen unas asociaciones particulares que se inscriben en el registro del arzobispado si quieren, y luego...
O sea, ¿lo lleva el arzobispado?
Es una cosa muy rara, porque como no se han preocupado de ello, está en tierra de nadie. Hay una Junta Central Vicentina que depende del ayuntamiento, pero hay que darse cuenta que si lo tomamos como algo religioso, tiene que mandar el arzobispo. Entonces, lo que hacen las asociaciones vicentinas es constituirse como asociación cultural normal, laica, diríamos, o civil, y también se instituyen como asociación cultural religiosa y se inscriben en el arzobispado, que tiene un registro.
¿Y la,
hasta que aparezca alguna asociación cultural que no quiera estar en el arzobispado o que sea de otra confesión religiosa? Porque lo que deberían de hacer las otras iglesias es unirse, las cristianas, puesto que San Vicente es un santo de la cristiandad, porque
claro,
debía haber un altar al trincano, debía haber hasta un altar musulmán. Yo escribí un milagro que pedí la colaboración del Centro Cultural Islámico, porque era sobre la historia de las religiones, pero en la Asociación Cultural Católica, donde lo presenté, dijeron que eso era muy arriesgado y que no lo querían hacer. Pero bueno...
Entonces, cuando uno escribe una obra de teatro para el Milagre, ¿tiene que pasar por el arzobispado? O sea, ¿tiene que dar el visto bueno? No, cada uno hace lo que escribe.
Curiosamente, yo sí que las envío para que me digan si hay algo que va contra la doctrina cristiana. Por ejemplo, cuando salió lo del pirata Caraplana, que llegaba a Valencia y comete un desfalco en la tabla de Cambis. La tabla de Cambis era el banco oficial de la ciudad, que se supone que tenía que responder por todo el reino, porque la ciudad no tenía un gobierno autónomo como ahora nos hacen creer que la Generalitat no existía. Eso es una mentira del año 82. No existía antes. Aquí nunca antes hubo Generalitat como gobierno. La Generalitat era el departamento de cobrar el impuesto general. No era otra cosa. Bien. El gobierno del reino de Valencia era los jurados de la ciudad y reino. Y la ciudad y el reino tenían el mismo gobierno, era un gobierno centralizado ahí, y tenían un banco que era la tabla de cambios. Y ya en el siglo XIV y XV hubo unos desfalcos enormes en la tabla de cambios.
Ya, entonces.
Sí, claro. Lo que pasa es que eso se oculta y no se publicita.
No sé.
Y así, ¿no? Incluso al llegar al momento de que se cerró la tabla y luego volvieron a abrir la nueva tabla de cambios. Y luego también se tuvo que cerrar porque los administradores...
También.
Claro, todos.
Todas, todas, bueno.
Por eso estoy deseando de que entre Podemos y todos los que nos van a regenerar. A ver lo que tardan en pudrirse.
Pues vamos listos ya, ¿no? Ya veremos, a ver.
La corrupción existe en todos los países, en Estados Unidos, en Alemania. Lo que pasa es que en unos países tiene consecuencias y en otras no.
Claro.
Ahora tenemos a Rodrigo Rato como chivo expiatorio de todo. Si tuvieran que meter a todos, no habría sitio en las cárceles.
No habría sitios, ¿verdad?
No habría...
Tendríamos que estar todos ahí llevándoles comida, porque si no...
Claro. O sea, los roban todos y los metemos a eso.
Encima darles de comer.
Claro.
Sin devolver el dinero. Que eso
lo que hace falta es volver a poner los trabajos en las carreteras y hacer infraestructuras y que estén todos allí.
Durante los años 80 te convertiste en uno de los autores más prolíficos del valenciano. El poemario Casitot del Pont, el Pont de la Mar, ¿no era?
Bueno, pero...
Las novelas de Ademuz Rapid, Tots contra ella y La fallera crema. El ensayo La veritat de un himne. ¿Cuál fue el impacto de estos libros en un mundo valencianista de entonces?
Los libros ya no tienen ningún impacto. Todo eso ha desaparecido. Tienes que...
Sí, tenían un impacto. No digas que no.
Yo no creo que tenían tanto impacto porque, de hecho, no... Mucha gente, muchas veces tenemos la idea de que el libro puede cambiar el mundo. Puede ayudar, pero no lo cambia. Es la actuación que viene detrás y es lo que aquí no hemos tenido. Nosotros lo hemos tenido todo. Hemos tenido, no solo yo, intelectuales que estaban haciendo cosas. Incluso que hemos buscado posiciones de acercamiento. Esta división que hay, antigua, porque tú me has dicho, hay una unidad, no, siempre ha habido de una división y nunca se ha podido solucionar.
Pero es que yo te tengo que preguntar a ti, te tengo que tirar de la lengua.
Tú tírame lo que quieras.
Carles, el autor de dos amplias biografías, una es la titulada La vida por Valencia.
Vicente González
al empresario y político valenciano Vicente González Elizondo.
Que, por cierto, se murió en acto de servicio en las Cortes Valencianas y no le han puesto ni una calle. Mientras que, por ejemplo, ayer al conde de Trenor, no estoy criticando al conde de Trenor, porque también es un personaje importante, pues ya tiene su avenida con su busto y todo. Y González Elizondo, te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero yo creo que sería interesante que...
Claro, sería porque era de Unión Valenciana.
Bueno, pero, hombre, claro, pero tampoco tenemos una calle en Valencia dedicada a Joan Fuster. Son cosas alucinantes.
Sí, es verdad, es verdad. Aunque yo pienso que...
En el territorio del miedo y estas personas que destacan de alguna manera, pues siempre crean como un conflicto y les tienen miedo, no se atreven a...
Es verdad. Y lo tenemos que recordar por la naranja que presentó en el Congreso. Porque eso sí que la gente lo recuerda. ¿Ves? A lo mejor no...
Bueno, ahora el señor Baldoví, diputado de la izquierda y de Compromís y de todo... O sea, unas ideas antitéticas de aquella, está haciendo lo mismo y lleva naranjas y se quita la camisa y hace payasadas para llamar la atención. Sí, porque tenemos un sistema... Si no haces payasadas y llamas la atención... No se fija en ti.
Ya. Yeah.
Y entonces buscas ese golpe de efecto para que la gente se acuerde de que estás...
Es que la gente de fuera de Valencia solo se acuerdan por la playa, ¿no? Los de Madrid, de toda aquella parte, todos vienen aquí por el clima. Y por los demás no, tampoco les interesa nuestra vida ni cómo somos siquiera.
Bueno, pero eso es normal. Ellos vienen a aprovechar lo que hay. Somos nosotros los que no sabemos explotar todo eso.
Ahí está. Tu segundo libro sobre otra persona era José María Vallarri, El nacionalismo valenciano, dedicada a este patriota, poeta y escultor, que además fue tu tesis doctoral, ¿no?
Sí, fue mi tesis doctoral, sobresaliente cum laude.
Caray.
Y creo que fue... Está publicada prácticamente entera. Se habían hecho muchos estudios sobre valencianismo, pero creo que como ese no ha habido ninguno. Porque todos hablaban un poco de oídas. Y yo me lo pateé, lo busqué y estoy muy satisfecho de aquello. Eso se publicó a lo mejor hace 10 años, a lo mejor ahora ya hay otras cosas y han aparecido más documentos que yo desconozco porque abandoné el tema. Pero más que centrarme en la figura de Vallarri, claro que era el biografiado, era demostrar lo que te he dicho antes, que ha habido una división general de siempre. ¿Por qué hay división? Porque no ha habido una unidad política valenciana fuerte de los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos primero se fraccionan en Alicante, Castellón y Valencia. Ya no puede haber una región fuerte. Y luego los mismos de Valencia no juegan a ver qué pasa. No tienen una visión, se pliegan enseguida a lo que dicen. De hecho, ahora mismo estábamos con el presidente Fabra actual, primero que se colocó desde Madrid en la sede del partido, pero es que los otros dirigentes de los otros partidos pasa lo mismo. Incluso con Podemos, que es la revolución, resulta que no hay nadie valenciano allí representando ni a...
No hay nadie. Pues yo creo que tiene que haber un algo que nos represente.
Pues eso es lo que intentó hacer González Elizondo. Lo que pasa es que tuvo fallos porque todos nos equivocamos y los fallos tienen consecuencias. Los fallos no son malos en sí mismos, son las consecuencias que generan y cuando sabes las consecuencias puedes actuar o no. González Elizondo hizo de su partido una muleta del Partido Popular y claro, si tú tienes dos partidos para votar y sabes que los dos van a dar el mismo resultado, votas al más poderoso, más fuerte, que es lo que puede pasar ahora cuando hagan falta apoyos electorales. Pasó con el Partido Comunista y con el PSOE. El PSOE era más fuerte, pidió la ayuda del PC y eso fue el suicidio del PC.
Claro.
Y vamos a ver qué pasa ahora, porque todos van a necesitar ayudas y a ver qué pasa.
Vaya follón que se nos espera, ¿no? Ya va a dar pena hasta poner las televisiones. Escucharemos la radio, ¿qué es lo que hay que escuchar? Y este
hay
programa.
Hay que escuchar a Carmen Lainez y a Elena Francis.
Oye, y volviendo a lo que estábamos hablando, ¿tienen algo en común?
Oye,
estos
yo he pedido
dos?
Una canción, podía haber puesto la de Elena Francis con la que estoy nombrando, era muy bonita. Es Indian Summer.
Sí, pues mira. Sí,
ahora ya hemos llegado en otra ocasión. La próxima pondremos Indian Summer.
Bueno, pero
y si alguien quiere preguntarnos algo, que envíe cartas y le contestaremos.
Exactamente. sentimental y de todos, ¿no? Políticamente y de todos.
Dile
tu
email que como lo tienes con pocos mensajes que te vayan llegando consultas.
Ya que no lleguen más, ¿no? Que ya has visto, se ha tenido que llevar Sari el móvil. Yo pido disculpas a nuestros oyentes porque, hay veces que me olvido de apagar lo que vamos a hacer. Llegas tarde o como tú que me estás ahí incordiando, pues me he olvidado del... Bueno, volvamos. ¿Tienen algo en común estos dos personajes de los que hemos hablado? José María Vallarri y estaba confundiéndolo ahora con su hijo.
Nacio es el hijo
Vicente González Elizondo. ¿Tienen algo en común o no? ¿O nada?
Podríamos decir, bueno, sí, valencianistas, pero valencianista es como un chicle. A cualquiera puede ser valencianista, como no hay una cosa clara.
Claro, es verdad.
Son personas muy diferentes porque él era... José María Vallarri era íntegro, pero ser íntegro te lleva a ser fanático.
Ya.
Y entonces te planteas, ¿vale la pena ser así? Porque él era una persona muy recta, sobre todo con unas convicciones religiosas muy profundas, y entonces todo lo que se salía de ahí no lo podía aceptar bien.
¿Y?
González Elizondo, como empresario hábil, pues es mucho más pragmático. Igual que Alfonso Rus, yo pienso que Alfonso Rus se parece mucho a González Elizondo.
¿Ah,
en
sí?
El sentido de... de bueno, una persona hecha a sí mismo, que en nuestra sociedad y en todas las sociedades nosotros tenemos unos sistemas de promoción social que estándar, que son los estudios, y parece que has estudiado en una universidad, estás más capacitado que otra, pero de repente aparecen personas que con su genio natural pueden construir cosas sin hacer nada, y en esa categoría está personajes como Lizondo, como Rus.
¿Pero crees que Lizondo era, era un valencianista,
Yo creo que él sí que lo creía, pero a la hora de la verdad había intereses particulares que también tuvo que defender.
Ya, ¿Por qué no se atrevió, teniendo como tenía tanto referendo popular, avanzar un paso más en las reivindicaciones nacionalistas?
Pues porque le cayeron la boca con cargos y con poder.
Claro.
Y él pensó que a partir de ese poder podría conseguir el poder absoluto. Realmente la historia de González Elizondo es una tragedia, porque él era el favorito para ser alcalde de Valencia. Pero ahí nunca sabremos qué pasó. Tenía el periódico más importante de la ciudad en aquellos momentos, Las Provincias Apoyando, María Consuelo Reina. ¿Sí? A muerte con él, y de repente en el último tramo de las elecciones decisivas, cuando se enfrentaba en aquellas elecciones del año 91, era González Elizondo contra Clementina Ródenas, y todos daban por ganador a Elizondo. Rita Barberá estaba allí de casualidad, porque el PP le había ofrecido el puesto a al profesor que fue asesinado por ETA, a Manuel Broseta.
Sí, Broseta.
Broseta, en un acto de cobardía, no quiso asumir que su partido, el Partido Popular, no tendría la alcaldía. Broseta nunca pensó que el PP podía ganar. Daba por ganador a Elizondo siempre. En ese momento, nadie se atrevía a ser el candidato del PP, y Rita Barberá, que es muy flamenca, dio el paso adelante y dijo, pues yo lo voy a hacer. Y yo siempre recuerdo mi imagen, hubo un debate entre candidatos y después, a la salida del acto, que fue en la plaza del ayuntamiento, yo vi, de un lado iba Clementina Ródenas con todo su séquito de los que le apoyaban a él, se fue para un lado, González Elizondo con los que le apoyaban hacia un lado,
¿otro?
Y Rita Barberá con su bolso cruzó la calle sola y se fue sola.
Fíjate, qué interesante.
Y aquella fue una imagen que yo luego pensé, mira, aquella mujer que se va sola era el poder de la ciudad para más de 20 años después.
Fíjate.
Y bueno, lo que sucedió es que las provincias, en el último tramo, de repente apoya a Rita Barberá. Yo no sé si por presiones de Madrid, que llamaron y dijeron, no te preocupes, vamos a hacer esto. Pero ahí quien se equivocó fue María Consuelo Reina, que también lo perdió todo
también
en esa partida. Porque si ella hubiera alentado ese partido autonomista, que la ventaja del partido autonomista es que no te mandan de Madrid, que puedes controlar tú directamente, y ella tenía la llave, gracias a las provincias, para presionar. Si ella decía, no me gusta que ese árbol esté allí, ponía una foto en la portada de las provincias y el día siguiente ese árbol ya no estaba.
Sí, sí.
Era un poder grandísimo sin pasar por las elecciones. Y al apostar por Madrid, lo hundió.
Qué lástima. Bueno,
claro, no, pues lo que pudo haber pasado. Ahí se equivocaron todos.
Claro, claro. ¿Y crees tú que es que se rodeó de malos colaboradores? ¿También eso le influyó mucho a Elizondo?
Bueno, Elizondo, y todo el mundo se rodea de gente que cree que es buena. Y luego
bueno,
ya
claro, es... sí, es verdad.
¿Y pero quién es la gente que es buena? La gente buena es la gente que le dice que sí a todo.
Ya.
Muy pocos políticos aceptan a alguien, y yo lo he vivido en mis carnes. Cuando yo he dicho eso está mal, me han dado una patada y me he ido. Te lo digo en mi labor como...
Sí, sí, como...
Como asesor, si dices la verdad, pierdes, tienes que aplaudir.
Sí, sí.
Esa es la mejor...
Esa es la pena.
Claro, pero entonces no son los malos colaboradores, eres tú mismo que te cavas tu propia tumba.
Claro.
No le puedes... decir, pasa la responsabilidad a los que están a tu alrededor.
No, pero es que cuando...
Sobre todo en estos sistemas tan unipersonales.
Claro.
Porque vivimos pequeñas dictaduras, no hay instrumentos consensuados.
Sí, en el momento están en el poder y no se acuerdan ni les interesa
no,
lo que les
decir,
pueden decir.
Por ejemplo, Podemos es un movimiento muy asambleario, se supone, que se presente a las elecciones en Valencia con el nombre de Valencia en Comú, que en Comú en Valencia es un váter, yo eso no lo entiendo. O sea, ahí no ha habido un debate de nada.
Claro, porque si no, no lo hubieran puesto.
Y además les escribí un artículo advirtiendo, oye, vais a hacer un error, y encima aparecen crecidos, cuando yo sé que no ha habido un debate sobre eso. Porque hay cientos de nombres, y además ellos precisamente que en cada pueblo se presenta con un nombre. Sí, sí, Paterna sí puede, Guañén, tal. Yo sé que les han robado, entre comillas, el Guañén, que tenían de haber sido más espabilados, pero ese nombre tan espantoso es que demuestra también poco respeto, porque es que es una expresión tan afianzada aquí en Valencia para una cosa
claro.
Negativa.
No lo habrán tenido en cuenta ni lo habrían.
Es como
hecho.
Si a unas elecciones de Argentina se presentara Concha Piquer, pues no se puede. Allí Doña Concha se llamaba Concepción porque no se llamaba, podía llamar Concha porque era otra cosa.
Ya, ya.
Si estás en un sitio tienes que adaptarte a eso si quieres hacer algo, si quieres hacer la risa.
Claro,
adelante.
Claro, claro. Carles, ¿crees que es posible un nacionalismo valenciano puro sin ofrendar nuevas glorias a España ni buscar el pacto electoral para poder tener una representación?
Los nacionalismos se han mostrado inoperantes y además muy peligrosos. Esto no quiere decir que haya que tener amor propio y saber defender lo propio. Eso de tener aquí un nacionalismo es ciencia ficción. Si no lo ha habido ya, o sea, ¿cuándo lo va a ver?
Sí.
¿Y qué tipo de nacionalismo? Si para que un niño tire una traca en la calle hay que preguntarlo a Bruselas.
Es verdad.
¿Qué autonomía es esta?
Sí.
Es toda una farsa. Estamos tirando en millones en unas Cortes Valencianas que no sirven para nada. Y en unos puestos políticos que no dan una viabilidad. Es todo un...
Una pantomima.
Una pantomima, pero muy cara. Y ahora parece que ha pasado la crisis y que se olvidan de los tiempos pasados, pero estamos al albir de los grandes poderes económicos internacionales que dirá lo que va pasando por aquí. Igual podemos ir para arriba que para abajo. Pero que desde luego las estructuras que hay, no hay. Academia Valenciana de la Lengua, ¿vale? Si tú estás haciendo esa academia, ¿por qué no te atreves a hablar de tú a tú con el Instituto de Estudios Catalans y plantear reformas que hacen falta?
Pero, claro.
Y no voy a entrar en reuniones de en más eso. Todo ya, muy fracaso.
Ya.
¿Qué me dices? Venga, cuéntame cosas.
No, yo te pregunto.
Que se acaba ya el tiempo.
Desde luego, si comparamos a los nacionalistas de los 80 a esta parte, con el segundo de tus biografiados, José María Bayarri, que gritaban a principios de los 40 contra España en el Panterre, en los años más duros de la dictadura del militar Franco, ¿hay alguna gran diferencia? Es decir, ¿es cierta? Además, me gustaría que me dijeras, ¿es cierta esa anécdota?
Anécdota la refiere Joan Fuster.
¿Pero era cierta?
Hombre, lo ha dicho él. Si mentió él, yo no lo sé. Él escribe que cuando...
¿Pero lo considerabas capaz?
Él sí.
¿Sí?
A Bayarri, claro. Bayarri estaba totalmente convencido. Era un iluminado en el sentido más radical de la palabra. Él no entraba en estas francachelas políticos. Es el único escritor que se negó a firmar la norma de Castelló. Porque dijo que eso no se podía hacer y que no se podía hacer sin una asamblea. Normas ortográficas de la lengua valenciana, como tal, las únicas que se han hecho con un debate público, llamando a todos los escritores, invitándolos a ir al Teatro Princesa, fue en el año 1914 que lo hizo el padre Fullana. ¿Y por qué lo hizo el padre Fullana en esa fecha? Porque en el año 1913, en Cataluña, el Instituto de Estudios Catalans, por mandato político del señor Prat de la Riba, había inventado las normas que hoy nos rigen en la lengua común o comunicada entre Valencia y Cataluña. Esas normas fueron impuestas políticamente por un político que quería hacer un proyecto político. Aquí en Valencia el padre Fullana se dio cuenta y dijo, vamos a hacer una asamblea para hacer una norma. Y se hizo una norma, se acordaron una normativa. Y esas normas luego cada uno hacía lo que quería. Por eso, en el año 32, desde Barcelona y becando a los profesores, montaron la historia de las normas de Castelló y Bayarri, por ejemplo, dijo radicalmente no, no quiero firmar eso porque no es. Y Lorrat Penat, que sí que firmó, como Bayarri era miembro de Lorrat Penat, fue a Lorrat Penat y presentó una carta de protesta diciendo que no había habido un debate interno en Lorrat Penat y que no se le había preguntado a los socios si querían apoyar esas normas o no. Pero toda esta historia no la cuentan porque oficialmente es lo que tú has dicho. Hay una unidad y en el año 32 se consigue, ¿no? Esa unidad primero viene impuesta desde fuera. No es algo natural que se haya hecho aquí. Y luego todas las disidencias se callaron. Todos los que estaban en contra
no dijeron nada, vaya. Más fácil.
No, hubo un contra, pero como no había un poder político, claro, que al político claro. De aquella época le daba igual, como ahora mismo a los políticos de la Generalitat Valenciana les da igual la lengua valenciana.
Sí.
Entonces, pues vale más que nos pongan el chino. Aprenderemos algo más útil.
Oye, y hablando de Bayarri, ¿qué le libró de la cárcel o del pelotón?
Pues que era una persona muy católica y muy relacionada con la Iglesia. Entonces, lo tomaban por un loco. Decían, Bayarri está loco y, bueno, pobre hombre.
Y no le hacían caso, claro.
Es un gran escultor, es muy católico. ¿Para qué nos vamos a...?
¿A meter con él?
Sí.
Vaya.
Porque igual que él gritaba a favor de Franco, a favor de Valencia y contra España en los años 40, cuando estaba Franco, en la Guerra Civil, cuando estaban matando a los de derechas, él iba por la calle con su crucifijo, iba rezando rosario.
Vaya.
Entonces, él era un iluminado. Quizá eso le salvó. Esa convicción tan profunda causa un respeto en la gente y a lo mejor es eso.
Seguro, seguro. ¿Y crees que fue igual de anti-español que anti-catalanista?
Ah, sí, claro. Él quería ser anti-español y la independencia de Valencia. Y tiene libros muy interesantes de los años 60. Hay uno que se llama Apolitización des Valencians, que critica que los valencianos están apolitizados y dice que hay que politizarlos. Y allí en el año 60 ya está pidiendo una televisión valenciana.
Fíjate, verdaderamente eres un iluminado.
Y dice que necesitamos una televisión que hable en valenciano y que transmita nuestros valores y que tenga sus cosas. Lo que pasa es que estos libros, él, como estaba en contra de la normativa, inventó una normativa fonética que, por ejemplo, si decías el fonema K, era la K. Ahí no ponías ya... O sea, era todo... Por ejemplo, eliminaba, que es incierto, la B y la V, decía, vamos a simplificar. Tenemos que hacer una ortografía muy simple para que la gente la aprenda rápido. Entonces hizo una ortografía fonética y publicaba sus libros con esta eso. Y yo pienso que los censores decían... Esta patochada que tenemos ¿qué? Que... Es que claro. La autorizaban y él iba publicando.
Ya. ¿Y por qué no es un personaje recuperado?
Porque su mensaje no le conviene a nadie actualmente. Ya. Recuperamos lo que nos interesa. En tiempos de Zaplana, González Elizondo era un héroe nacional porque a Zaplana le interesaba. Zaplana era muy listo y no homenajeaba a González Elizondo, se homenajeaba él mismo porque se autoconsideraba el heredero. De hecho, cuando apareció el heredero verdadero, que es el hijo de González Elizondo, lo barrieron.
Sí, sí.
Es un baile de intereses.
Jo, qué pena, ¿no? Carles, hagamos una segunda pausa musical. ¿Qué es lo que has pedido a Sari? Que...
Había una vez un circo de los payasos de la tele. ¿Lo tienes?
Uy. Venga. Dilo, ¿qué has pedido? Sari, dilo tú.
Bueno, pues venga.
Venga.
Por a Frank Sinatra, anda.
The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets
I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now
Carles, entre tus primeros libros y estas biografías pasan cerca de 20 años. ¿Cómo evolucionaste cultural y políticamente?
Todos evolucionamos, pero...
Sí, pero yo te pregunto cómo evolucionaste tú, no cómo evolucioné yo.
Si quieres, el próximo día te haré yo la entrevista. ¿Puedo venir a hacerte una entrevista?
No, no, no.
Y lo haré sin papeles, ya verás tú. Entraremos a saco.
Yo a mí me gusta entrar en el papel porque si no hoy ya me habías hecho... Pero si no tuviera aquí las preguntas, me habías hecho polvo. Ya no sabría, me verías... No. Venga, venga, contesta.
Evolucionar... Yo me considero valenciano, me considero valencianista. Nacionalista sí, porque miro para mí, pero también soy muy internacionalista. Te recuerdo que no lo has nombrado, que yo escribí el libro de todas las Valencias del mundo y me fui a buscar todas las Valencias poniendo en valor que
pues
tenemos
no me he acordado.
Una Valencia,
es
pero que
tienes tantos que ya...
Y esas son historias muy bonitas. Un día te haremos un...
¿Tú sabes la cantidad de libros que tengo yo allí en casa tuyos? Hay una montaña... Venga, sigue.
Pues eso, no sé. Conforme pasa el tiempo te haces más crítico y...
Y ya. Cambiaste de normativa, ¿no? En ese transcurso y ganaste diversos premios y continuaste publicando novelas como Aromas de Orient, Polvorí de Passions...
La historia de la normativa.
Es por eso lo tengo apuntado, porque si no, no me acuerdo. Oye.
Yo empecé a estudiar valenciano en el Rat Penat cuando se daban las normas de Castelló estrictas. Porque hay que diferenciar también que lo que se firmó en Castelló, para que la gente firmara, se hicieron unas concesiones que luego nunca se respetaron. La TZ, por ejemplo, en el valenciano de la norma de Castelló no está. Aparte, son unos detallitos que se pusieron allí para que la gente colara.
Ya, que lo encontrara más fácil.
Sí. Entonces, yo empecé con esa normativa. Luego vino, los Rat Penat cambió de normativa, que también fue muy a dedo.
Ya.
Y ahora dicen, sí, estamos 100 años, 120 años defendiendo, ¿no? Pero es que habéis defendido diversas normativas, también eso hay que decirlo. Y después, bueno, me di cuenta de que esa normativa no podía triunfar, no por ella, sino porque no tenía apoyo político. La diferencia en el año 1914 entre Pompeu Fabra en Barcelona y el padre Fullana en Valencia es que en Barcelona había un apoyo político que lo impuso en todas las escuelas y en Valencia no hubo nada. En Valencia esa normativa era pues como si tú y yo hacemos las normas de la comunidad de vecinos. Era una cosa sin ningún poder. Entonces, claro, yo siempre soy partidario de que desde la Academia Valenciana de la Lengua se... produzcan unas modificaciones importantes
ya.
Que hay allí para hacer una lengua mucho más popular, mucho más actual y mucho más cómoda de usar. Pero como en la academia no se atreven a hacer nada,
Eso es lo malo. Bueno, pues hablarnos de las novelas, y que me faltaba decir la de Stepani Bechan. ¿Ves? Luego lo mira. Bueno, lo dices que lo leo. Pues si no lo leo, luego no me acuerdo.
Lo que pasa es que ahora yo tengo mi sección en el periódico, escribo allí, y las editoriales han sido barridas. Es un desastre general. Yo ayer estuve en la Feria del Libro y me decía un librero, el de Leixam, solo queda Planeta, se ha hecho el dueño de todo, y cualquier editorial, sí, sí, aunque tú veas otro nombre editorial, es el Grupo Planeta. Entonces, es otro círculo que hay que entrar ahí para poder publicar algo. Ya no quedan esas. En los años 80 sí que había editoriales así sueltas que lanzaban, pero ahora está todo carísimo, y la cultura la han hecho imposible. Cualquier cosa que van a hacer, aparte del IVA del 21%, cualquier cosa que vas a montar, una asociación cultural, ahora es que te piden todos los papeles y todas las historias, y que
sí, que lo hacen muy difícil.
Lo hacen muy difícil, con la excusa de la transparencia que los políticos no se aplican a sí mismos, la exigen a los ciudadanos.
Y Carles, de un tiempo a esta parte estás dando un empuje al género del teatro. Como...
Pero tú sabes que eso lo hago por mi hijo, porque mi hijo, al tener una discapacidad psíquica y quería ser actor, digo, bueno, pues vamos a montar cosas que puedas hacer.
Además, interesantísima y genial.
Es que no hay otro problema en la cultura. Yo voy a ver casi todo lo que se programa en teatro en Valencia, entre otras cosas porque como voy con el carnet de prensa, pues puedo entrar más, sí, fácilmente, me acredito y ya está. Entonces, a veces veo cada tostón que digo, estas personas, con el esfuerzo que les ha costado, se han preocupado de hacer algo que pueda interesar mínimamente a alguien, transmitir un mensaje. Yo pienso que es algo interesante si transmites un mensaje. Cuando yo presento algo, desde el principio estoy intentando decir alguna cosa, una opinión, algo que te haga pensar. Eso es lo fundamental. Y hay cosas que son tan etéreas, incluso tan ingenuas. Te voy a poner un ejemplo que, por ejemplo, el otro día en los humoristas del Hormiguero, que estuvieron en la Rambleta, el teatro lleno, y era un humor más banal, basado en cosas banales, para que la gente se ría sin pensar. Yo digo, no tienen
eso
la obligación como humorista de que la gente se le revuelva un poco el estómago y diga, ¿no? ¿Y cuánto estamos haciendo? ¿O es que la gente es feliz pensando que todo va bien?
O sin pensar nada.
O sin pensar, sí. Ya. Entonces,
pues nada, ¿quieres añadirnos algo más? Porque el tiempo se nos está pasando.
Pues nada, que sigas tan atrevida como siempre, que enseñes mucho...
¿Tirante?
En el siglo XV era tirante Lo Blanc, y ahora es el tirán de Carmen.
Ahora viene el verano, hay que quitarse ropa. Pues ya no nos queda tiempo para más palabras hoy. Si no recuerdo mal, esta es la segunda vez que venías a Cruce de Caminos.
Pero hace muchos años que no...
Muchos años, sí, es verdad.
¿Tenéis un archivo de todo esto?
Sí, todo, lo guardamos todo aquí. Lo puedes ver en cualquier momento, entras a la radio y allí tienes todos los programas y... Además, si no has entrado, entra y verás tú cómo hay cosas súper interesantes de todos los compañeros, de todo lo que hacemos aquí en esta radio de la universidad. Así que ya sabes lo que tienes que hacer.
Y luego, bueno, dicen que es cara la televisión valenciana. Si hay mucha gente que está haciendo cosas interesantes con muy pocos medios.
Exactamente.
Sencillamente tendrían que poner una antena, esas que han cerrado, y decir, vale, empezar a emitir. ¿Tú sabes la de gente que está callada y que no puede
decir lo que piensa?
Expresar y cosas interesantes.
Pues muchísimas gracias, Carles, por tu disponibilidad, tu energía y tu heterodoxia en un mundo tan marcado por patrones abyectos. Ya sabes que te deseo siempre lo mejor, y con lo de tu hijo sigue, porque es una obra que estás haciendo que es verdaderamente...
Marcamos un camino para demostrar que todo el mundo puede hacer de todo.
De
las
verdad.
Las limitaciones son mentales...
Eres admirable, de verdad. Hay pocos padres que tengan tanta ansiedad porque ver que sus hijos...
Todos los padres, bueno, hay padres
también... Sí, bueno,
también...
pero tú eres extraordinario, de verdad. Yo te admiro por ello. Gracias también a quienes nos sintonicéis y nos escuchéis cada semana en este cruce de caminos. Sari Zorio y Carmen Leine se despiden de vosotros hasta la próxima semana y recordadlo siempre, no lo olvidéis, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.